Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en el Centro de Producción de Farco, ubicado en Rosario, para compartir con ustedes la primera edición de este martes 11 de abril de 2023. La CTA Autónoma y movimientos sociales convocaron a una jornada de lucha para mañana por aumento de emergencia para trabajadores y trabajadoras formales e informales. También reclaman que se termine con las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional. La jornada incluirá paros y movilizaciones en todo el país y una marcha en Buenos Aires hacia el Ministerio de Economía de la Nación. Escuchamos a Hugo Godoy, secretario general de la Central, en conferencia de prensa.
Para reclamarle al Gobierno Nacional la inmediata aplicación de un aumento de emergencia para todos y todas las trabajadoras y trabajadores formales e informales de la economía popular y social y del movimiento cooperativo, y se abandone las políticas que está imponiendo el Fondo Monetario Internacional, porque son esas las razones de la profunda regresión de ingresos que estamos sufriendo los sectores populares, de la tremenda inflación que erosiona los ingresos de las clases populares, pero también la capacidad de la pequeña, la mediana empresa, del movimiento cooperativo, y condiciona las capacidades del Estado Nacional y de los Estados Provinciales para aplicar políticas económicas y sociales.
Mientras tanto, Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillani, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, aseguró que hoy no se gobierna para los sectores populares.
Fundamentalmente, desde nuestro sector, venimos atravesando muchas situaciones, desde el ajuste a los sectores populares, pero también con una estigmatización constante, ¿no?, por parte incluso de este gobierno, del que somos parte y del que luchamos para que estén hoy gobernando, pero pareciera que hoy solamente se gobierna para un sector que tiene un poder adquisitivo bastante fuerte y no para los sectores populares. Y nosotros y nosotras estamos convencidas que para gobernar y para realmente llevar adelante una Argentina con una transformación real, tiene que ser de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Se escucha mucho hablar que la economía ha mejorado, pero ese derrame de economía de que muchos y muchas políticas mencionan no llega a los sectores populares.
En Río Negro, el sindicato docente UNTE rechazó la oferta del gobierno y seguirá con paros esta semana y la próxima. En el Congreso Provincial, realizado ayer en General Roca, el gremio decidió parar este jueves y viernes y repetir la medida el martes, miércoles y jueves de la próxima semana. Además, reclaman la convocatoria a una nueva mesa paritaria al gobierno de Arabella Carreras. También resolvieron exigir a la Central de Trabajadores Argentinos y a la CETERA un plan de lucha nacional y federal para aunar el reclamo de los gremios docentes en conflicto en distintas provincias.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a Córdoba, porque allí comienza el juicio contra un exfuncionario provincial que autorizó obras en áreas de bosques protegidos. Nos informa nuestra compañera Jessica Isasi desde Radio Curva de Sal Si Puedes.
Buenos días, compañeras, compañeros, compañeres y a toda la audiencia del informativo Farco. Comienza hoy en Tribunales 2 de Córdoba Capital el juicio oral y público a Raúl Costa, exsecretario de Ambiente Provincial, acusado por abuso de autoridad. La denuncia fue formulada por ADARSA, Asociación de Amigos del Río San Antonio, ONG ambientalista que interviene en el cuidado y protección de la cuenca del río San Antonio. En diálogo con Radio Curva, Marcela Fernández, abogada de ADARSA, se refirió a la importancia de este juicio.
Esperemos que surja una sentencia ejemplificadora y que algún funcionario de los responsables del estado ambiental de la provincia responda, ¿no? Dé respuestas a la sociedad.
Ante el comienzo del juicio, un comunicado compartido recientemente desde organizaciones ambientales de Sierras Chicas recordó que Costa también autorizó a través de la resolución 1200/10 a la empresa Ticuipil Sociedad Anónima para llevar adelante un emprendimiento inmobiliario en Candonga, cuenca media alta del río Chavascate, plena zona roja. El hecho fue denunciado penalmente por la Asamblea de Vecinos del Chavascate y actualmente está en manos del fiscal Bornanzini, quien también debería elevar esta causa a juicio. Sobre las expectativas e implicancias de la causa que hoy se inicia, Fernández agregó.
La imputación es por haber incurrido en abuso de autoridad al haber autorizado dos emprendimientos, uno inmobiliario, El Dorado 2, y otro, una planta, una subestación transformadora, ambos en áreas de bosques protegidos por legislación provincial y luego categorización también de la ley de bosque y la zona amarilla y roja de la ley 9814 de bosque. A su vez, estas autorizaciones no habrían exigido, digamos, para esas autorizaciones la realización de la evaluación de impacto ambiental y haber obviado las audiencias públicas, que son la instancia de participación ciudadana. Esto, digamos, que en la ley nacional es un presupuesto mínimo y era exigible en Córdoba.
Cabe señalar que desde que fue creado el Foro Penal Económico y Anticorrupción en el año 2004 para investigar exclusivamente las conductas de los funcionarios, fueron pocas las causas que llegaron a juicio. Sin embargo, hoy, a casi 11 años, la causa llega a su etapa más importante, el juicio oral y público, y con jurados populares. Se trata de la primera vez que un exfuncionario de Ambiente de Córdoba se sienta en el banquillo de los acusados. Desde Radio Curva, Sal Si Puedes Córdoba, reportó para el informativo Farco, Jessica Isasi.
Vamos ahora a Mendoza porque allí el gobierno provincial quiere hacer oficinas donde hoy funciona un hogar-escuela. Nos informa nuestro compañero Marcos Barroso desde Radio La Mosquitera.
Audiencia de Farco, buenos días. En Mendoza la situación educativa continúa en crisis. El gobierno provincial quiere modificar un establecimiento gigante como es la Escuela Hogar Eva Perón para hacer allí oficinas. Y ya vienen desde hace un tiempo recortando horarios escolares en ese lugar. Dialogamos con Victoria Panero, ex directora de la escuela, quien sigue luchando para que allí los servicios educativos continúen.
Es la única escuela de los 19 hogares escuelas del país que está funcionando como escuela, porque todos los otros los han tomado los gobiernos, los distintos gobiernos provinciales, para oficinas provinciales. La escuela cuenta con una capacidad de 800 alumnos y 400 internos. Tiene capacidad para esa cantidad de alumnos. Pero hoy, desde hace más o menos ya 2 años, 3 años a esta parte, nos encontramos con un desmantelamiento total de la escuela por parte de la Dirección General de Escuela. Hoy ya ha llegado el límite porque han desocupado los dormitorios y están armándolo como oficinas para la Dirección General de Escuela. Yo pregunto, ¿no? ¿Por qué hoy, donde Mendoza tiene el más alto índice de pobreza, donde los que andamos caminando sectores vulnerables, hay tantos niños, tantos merenderos, ¿por qué están desmantelando una escuela que podría contener a estos chicos y ayudar a estas familias?
Victoria también nos comentó que no es la primera vez que un gobierno quiere hacer modificaciones en ese establecimiento.
En el año 2003 yo era maestra en esa escuela, en el gobierno de Cobos. Intentaron hacerla un hostel. Se hizo una movida bastante importante, desistieron. Hoy, indudablemente, pareciera que intentan desmantelarla totalmente. Acá todo pasa por una situación más que todo política partidaria, estoy segura. Quieren borrar de la faz de la tierra al peronismo. Ellos dicen al populismo. Quieren borrarlo. Ya no saben qué hacer, cómo dañar. No razonamos y no pensamos en la necesidad de la gente. Quisiera que alguien me dijera cuántas escuelas se ha construido de hace 8 años a esta parte. ¿Cuántas escuelas en Guaymallén no están funcionando porque no tienen agua? ¿Cuántos edificios escolares están rotos? ¿Cuándo se ha visto en la historia de la educación argentina que los niños tengan que llevar sillas porque no hay bancos?
La lucha continuará, ya que también madres y padres se han sumado para que esta escuela continúe brindando servicios. Informó para el informativo Farco, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
Vamos ahora a La Rioja, porque allí la selección femenina de fútbol jugó otro de los partidos de preparación para el Mundial de este año, que se jugará en agosto. Nos informa nuestra compañera Ana Martínez desde el Tala Comunicación Popular.
Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. Argentina goleó a Venezuela en un amistoso previo al Mundial Femenino de Fútbol. La selección femenina jugó este domingo un amistoso contra Venezuela en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna en la ciudad de La Rioja, y goleó 3-0 ante la mirada de un estadio colmado y la presencia de niñas que participan de escuelas y clubes de fútbol y que sueñan con algún día ser jugadoras profesionales. Las definiciones se consiguieron con un gol de Sofía Brown en el primer tiempo, mientras que Florencia Bonsegundo y Estefanía Bonini definieron el resultado en el segundo tiempo. Fue el segundo duelo contra la selección venezolana después de que la albiceleste empatara el jueves pasado por penales en el Kempes de Córdoba. La delantera Mariana Larroquete analizó que estos partidos sirven para mejorar el juego.
Creo que lo más importante del partido pasado es el cambio de actitud en el segundo tiempo. Estos partidos nos sirven para seguir mejorando de cara al Mundial, seguir demostrando nuestro juego, creo que eso nunca cambia. Y esa es la identidad que tenemos, ¿no? Tratar de jugar siempre sin importar cuál sea el rival.
Por su lado, el director técnico Germán Portanova afirmó en conferencia de prensa que buscan llegar con confianza al Mundial.
A desarrollar este partido con Venezuela, que es una selección dura, difícil, siguiendo el camino, el proceso hacia el Mundial, y bueno, esperemos darle buen juego, que es lo que intentamos constantemente, protagonizar el partido y ganarlo.
La selección venezolana no clasificó al torneo del mundo que se disputará del 20 de julio al 20 de agosto en Nueva Zelanda y Australia, mientras que Argentina jugará en el grupo G y tendrá como adversarios a Italia, Sudáfrica y Suecia en la fase de grupos. Reportó para el informativo Farco, Ana Martínez, del Tala Comunicación Popular.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En La Plata, el informativo Farco suena en Radio Olazábal.
Y esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy, martes 11 de abril de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500.
Auspicia informativo Farco.
¿Sabés qué pasa el 14, 15 y 16 de abril? Llega una nueva edición de Expo Pymes.
una experiencia única donde las empresas pampeanas son protagonistas. Sumate y disfruta de la exposición más grande de La Pampa. 14, 15 y 16 de abril, novena edición de Expo Pymes. Expo Pymes 2023. La Pampa. Gobierno en acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda edición de este martes, 11 de abril de 2023. En Rosario, docentes de toda la ciudad se movilizaron hoy contra las balaceras que vienen recibiendo las escuelas. Los últimos ataques a tiros fueron el fin de semana e incluyeron notas amenazantes. En declaraciones a Aire Libre, Radio Comunitaria, el secretario general de la seccional rosarina del sindicato AMSAFE, Juan Pablo Casiello, expresó la preocupación por la situación y además aclaró que aunque las escuelas son usadas para dejar mensajes mafiosos, los tiros son contra las propias escuelas.
Tiene que ver con la situación muy grave que estamos viendo en Rosario, en la región, el crecimiento de la violencia que no para en los barrios, y en concreto el sábado tuvimos dos brutales balaceras contra dos escuelas, la 1344, la escuela que iba Maxi Jerez en barrio en Palmeraneros, y la 84, otra primaria en barrio Ludueño, ¿no? La verdad que una situación muy muy grave, sábado 11 de la noche. En el caso de la 84 recibió 15 balazos. Y el otro dato que son dos de los barrios más custodiados de la ciudad, ¿no? Con mayor presencia de fuerzas provinciales y fuerzas federales. Uno puede decir que cuando balean las escuelas dejan un mensaje, que el mensaje es para... no está dirigido directamente a la escuela, ahora la que balean es a la escuela. La situación es muy grave. Balearon a la escuela un sábado a la noche y che, y se la balean un día de semana durante la tarde. Me parece, el sábado es una demostración muy grande de impunidad, ¿no? De que estas bandas narco no solo hacen lo que quieren, sino les gusta mostrar que hacen lo que quieren, ¿no? Y no es un dato menor que en esos dos barrios, en Empalme y en Ludueña, las comisarías están valladas. Parece una cosa ridícula. Las comisarías están valladas mientras balean a las escuelas. Parece que hay algo que se está entendiendo mal en esta zona, que las autoridades entienden mal, que no nos están cuidando.
Y esta movilización docente contra las balaceras a las escuelas de Rosario continuaba este mediodía en la Plaza San Martín, ubicada frente a la sede local del gobierno de la provincia de Santa Fe. Organizaciones políticas, sociales y sindicales se movilizan este jueves contra la proscripción de la vicepresidenta Cristina Fernández. Será a las 16 en la Plaza Lavalle de Buenos Aires, frente a la sede de la Corte Suprema. La consigna de la jornada será democracia o mafia judicial. Así lo anunciaba el dirigente del sindicato ESMATA, Mario Manrique, en la conferencia de prensa realizada en la sede de ese gremio.
El día 13... hemos convocado a todas las fuerzas políticas, sociales, sindicales, a la sociedad en su conjunto para marchar hacia tribunales con el objetivo claramente de repudiar el accionar de parte de la justicia, de la Corte Suprema en particular, porque no se puede proscribir la voluntad popular. Va más allá de la proscripción de la compañera Cristina Fernández de Kirchner, que no solo fue proscripta, sino que fue en un proceso totalmente irregular, manipulado, sin ninguna sustentación legal. Proscribir a la compañera es proscribir la voluntad de la gran mayoría del pueblo argentino. cosa con la que no podemos estar de acuerdo y no podemos permitir. Es por eso que ustedes verán en el flyer a mi espalda que dice democracia o mafia judicial. No podemos seguir transitando en la Argentina con un poder judicial impune.
Mientras tanto, el intendente de Ensenada, Mario Seco, aseguró que hay un clamor popular para que Cristina Fernández vuelva a ser presidenta. Esto decía al participar de esta conferencia de prensa.
La realidad es que Cristina no solamente está proscripta, sino también está condenada. Una persona inocente, con un mamarracho judicial como el que hicieron, condenaron a una persona como lo que se ha visto. Y la verdad que ante todo este atropello que está habiendo, que es una herramienta más que tiene Macri, su pandilla, los liberales, lo que quieran ponerle el nombre cada uno distinto de los que son dueños de esta convocatoria, porque esta convocatoria viene de abajo, a pedido de abajo, los dirigentes nos ponemos al frente, pero la verdad que la convocatoria viene muy fuerte, vamos a decir, que hay que romper la proscripción. Cristina presidenta, y eso es lo que tenemos claro todos nosotros, Cristina presidenta. Sí, y hay que decirlo con naturalidad porque es lo que la gente siente, la única que le genera garantías a gran parte del pueblo argentino de volver a vivir con esa tranquilidad es Cristina presidenta. Esto no lo inventamos nosotros, sino la misma gente se hace dueño de esa frase.
Reiteramos entonces, la marcha es este jueves a las 4 de la tarde en la Plaza Lavalle de Buenos Aires con la consigna democracia o mafia judicial.
Seguinos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a Córdoba porque allí el gremio docente UPC rechazó la oferta salarial del gobierno, anunció un paro de 72 horas, pero desde el gobierno provincial dictaron la conciliación obligatoria. El informe de nuestra compañera Pilar Ferrari desde Radio Tortuga.
Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. En la provincia de Córdoba continúa el conflicto salarial docente. Para esto conversamos con Oscar Fortrot, quien es secretario de Prensa y Comunicación de la UPC, el gremio que integra justamente a docentes de la provincia de Córdoba.
La Asamblea de Delegados Departamentales, la Asamblea Provincial, el máximo órgano de deliberación y resolución de UPC, decidió en el día lunes 10 rechazar por tercera vez una oferta salarial del gobierno de la provincia de Córdoba por considerarlo insuficiente y que no atiende los puntos que la docencia de Córdoba reclama y espera que el gobierno atienda, no solamente en lo salarial, sino también en algunas cuestiones laborales y de estados de las escuelas. Luego de rechazar la propuesta, la Asamblea decretó un paro por 72 horas que se llevaría a cabo entre el miércoles 12 y el viernes 14 de esta semana. Sin embargo, la novedad de último momento dice que el gobierno solicitó al Ministerio de Trabajo se dicte la conciliación obligatoria y el Ministerio de Trabajo accedió a dictar dicha conciliación. Si bien hemos sido notificados a última hora de este día lunes 10, se deliberará y se tomarán las decisiones de los pasos a seguir ante este anuncio de último momento. Por lo pronto, las medidas se estaban preparando para llevarse a cabo y de no haber una propuesta, se harían asambleas la semana que viene. La conciliación obligatoria, que si el gremio decide acatarla, lleva la negociación a punto cero, se vuelve todo atrás y comienza una nueva negociación.
En el transcurso del día de hoy se espera el comunicado oficial de UPC luego de rechazar la oferta salarial del gobierno de la provincia de Córdoba. Estaremos atentos y atentas a estas novedades. El plan de lucha continúa. Reportó para el informativo Farco Pilar Ferrari de Radio Tortuga 92.9, Altagracia, Córdoba.
Vamos ahora a la ciudad de La Plata, porque allí el colectivo Travesti Trans rechaza el traslado de la zona roja a las afueras de la ciudad. Nos informa nuestro compañero Gabriel Robledo desde Radio Futura.
Hola Pepe, saludos para vos y para la audiencia del informativo Farco. En La Plata, el intendente Garro avanza con el traslado de la zona roja. Desde el municipio dicen que cumplirán con el traslado en 2 semanas y se llevaría desde barrio El Mondongo hasta la avenida 122 entre 52 y 55, en el límite con las ciudades de Berisso y Ensenada. La medida se ampara en el Código de Convivencia aprobado en el 2021. El mismo fue impulsado por el intendente y prohíbe el trabajo sexual en zonas no permitidas por el municipio. La decisión generó distintas reacciones. Una asamblea vecinal celebró la iniciativa, mientras que las organizaciones LGBTIQ+, así se expresó Galaxia, integrante del movimiento Las Rosas, en comunicación con Radio Futura.
Nosotras nunca fuimos recibidas. Quienes fueron recibidas son 5 personas que dicen ser la comisión vecinal del barrio El Mondongo, que la verdad no representan al barrio para nada. Digamos, tienen un grupo de Facebook que pueden buscarlo, Alerta Mondongo, donde destilan su odio hacia nuestra comunidad. Esas personas que son organizadas por el odio y que el municipio recibe hoy en día, ¿no? Digamos, se basa el código de convivencia en la seguridad de la zona, ¿no? Nosotras nos preguntamos qué pasa con la seguridad de las personas travestis y trans que están paradas en la zona roja toda la noche, que son asesinadas en la zona roja, que son asaltadas en la zona roja.
El código de convivencia prevé multas elevadas para quienes ofrezcan o soliciten servicios sexuales en zonas no autorizadas. El municipio dice que el traslado es para garantizar mejores condiciones para las travestis y trans. Por otro lado, las organizaciones transfeministas dicen que es una medida estigmatizante.
Que además es estigmatizador la reubicación de la zona roja, digamos. Primero que nada, porque pasa por arriba de leyes nacionales y provinciales. El trabajo sexual no está reconocido como trabajo en Argentina. Por ende, hay un municipio que al designar una zona de trabajo sexual está pasando por arriba de estas legislaciones y dando a entender que el trabajo sexual es legal, ¿no? Digamos, como primera instancia. Como segunda instancia, las personas travestis y trans combatimos el estigma social que por ser una persona travesti trans y habitar el espacio público te estás prostituyendo, ¿no? Digamos, ¿y qué pasa con nosotras que también además somos vecinas del barrio, ¿no? Digo, ¿qué pasa cuando vayamos, no sé, a comprar al barrio, salimos a hacer mandados, salimos a habitar el barrio?
Reportó Gabriel Robledo desde Radio Futura de La Plata para el informativo Farco.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En San Martín de los Andes, en provincia de Neuquén, se escucha el informativo Farco en el 91.1 FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, martes 11 de abril de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.